El 27 de abril, la Iglesia de Lima celebra a Santo Toribio de Mogrovejo. Y el Evangelio que nos propone para esa celebración es el de Mateo 28, 16 al 20. Pero, si prefieren escuchar la lectura del sábado de la cuarta semana de Pascua, el de Juan 14, 7 al 14, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Comento el Evangelio de la celebración de Santo Toribio porque no solo es patrono de la Arquidiócesis de Lima, sino también de todos los obispos de Latinoamérica. Toribio de Mogrovejo es un santo muy importante por el papel que jugó en el establecimiento del cristianismo en América Latina. Nació en España en 1538, solo 3 años después de la fundación de Lima en 1535. Estudió Derecho y fue luego catedrático de la Universidad de Salamanca. Cuando tenía 41 años, sin ser siquiera sacerdote, el rey de España le propuso al Papa que lo enviase a América para que sea arzobispo de Lima. Había fallecido Jerónimo Loaiza, el primer obispo y después arzobispo de Lima. Es de notar que durante la colonia, el control de la iglesia no lo tuvo la iglesia sino el patronato real, es decir, el rey y sus virreyes y delegados. Y por medio del patronato, la corona de España intervenía en las decisiones de la Iglesia en América Latina y decidía su rumbo. Al Papa solo le consultaban ciertos casos, como por ejemplo el nombramiento de obispos. El Papa aceptó que Toribio fuese nombrado el segundo arzobispo de Lima y como no era sacerdote, se le tuvo que ordenar rápidamente. Llegó a Lima en 1581, y el territorio que le tocó gobernar fue muy extenso. Incluía territorios de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Si bien fue 24 años arzobispo de Lima, solo estuvo en la ciudad unos 8 años en total. Mientras estuvo en Lima, se dedicó a la reforma de la iglesia, una iglesia bastante mundanizada, pues los primeros conquistadores que llegaron al Perú no fueron precisamente los mejores, y sus esfuerzos de reforma produjeron un fuerte rechazo en la ciudad. La mayor parte de su tiempo la dedicó a ser pastor de su extenso territorio. Hizo 3 grandes viajes misioneros de entre 3 a 6 años de duración cada uno, recorriendo el territorio con mucha frecuencia a pie. En uno de esos viajes visitó Quibes, en donde conoció y confirmó a Rosa de Lima. Toribio fue un hombre muy caritativo y generoso, y especialmente muy preocupado por los indígenas. Para comunicarse con ellos y anunciarles la buena noticia, aprendió algunas de sus lenguas, pues uno de sus grandes deseos fue transmitirles el Evangelio en su propio idioma. En Lima, presidió tal vez el más importante concilio de la época, el Tercer Concilio Limense, orientado a la evangelización de los pueblos. Y se esforzó, entre otras cosas, para que el catecismo se difundiese en 3 idiomas, en castellano, quechua y aymara. Es de mencionar que también se dedicó con ahínco a ayudar a los indígenas y a defender sus derechos de la explotación y abuso de los colonizadores. Murió en Saña, el 23 de marzo de 1606, a los 68 años de edad, y sus restos fueron trasladados a Lima, el 27 de abril. Debido a su ejemplo como pastor misionero y entregado, en 1983, el Papa Juan Pablo II lo nombró patrono de los obispos de América Latina. Bueno, pues para celebrar a Santo Toribio, la Iglesia nos propone hoy el final del Evangelio de Mateo, pues este texto recoge muy bien lo que fue la vida de Toribio desde que llegó a Lima a asumir la arquidiócesis. A la luz, pues, de su vida y actividades, veamos el texto con más detenimiento. El texto empieza describiéndonos el último encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos en Galilea. Según Marcos y Mateo, luego de su resurrección, Jesús citó a sus discípulos a Galilea. En Mateo 28:10, Jesús dijo a las mujeres: "No teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán". Por eso el texto de hoy empieza diciéndonos que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Bueno, pues el relato tiene dos partes. La primera parte menciona el encuentro en sí y refleja las vacilaciones que tuvo la iglesia ante el Señor resucitado. Dice el texto que al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Estas dudas pueden tener dos causas. En primer lugar, los discípulos que acudieron a la cita lo vieron resucitado, pero como se les presentó en su cuerpo resucitado, es decir, en un cuerpo perfecto, sin limitaciones ni defectos, y glorioso, si bien era el mismo, no era igual, y esto les generaba dudas. Este verso refleja también las dudas que había dentro de la misma iglesia a pesar del testimonio de los que lo vieron vivo, ante el anuncio de la resurrección. Y la segunda parte describe el envío a los suyos. Esta segunda parte es quizás la más importante y tiene a su vez tres momentos. Primero, insistir en la autoridad que Jesús tiene para enviar. Luego, escuchar las palabras que les dice a sus enviados. Y por último, asegurarles que Jesús siempre los acompañará a donde quiera que vaya. Por tanto, en un primer momento, Mateo subraya la autoridad del Señor. Dice el texto que acercándose a ellos, Jesús les dijo: "Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra". Luego de su resurrección, Jesús recupera su poder total, un poder sobre el universo entero, tanto en la tierra como en los cielos. Jesús recuperó todo el poder que tenía, es decir, recuperó el poder de su condición de hijo, porque no le hizo ninguna concesión al mal y porque hizo la voluntad de su Padre hasta el extremo. Y ese poder le da toda autoridad para enviar a su iglesia a completar su obra. En un segundo momento, Jesús habla a los suyos indicándoles lo que tienen que hacer. Dice el texto que Jesús les dijo: "Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos". Es decir, háblenles de Él y de la buena noticia del reinado de Dios. Enséñenles que si quieren ser felices en esta vida y después felices para siempre, deberán poner a Dios primero y elegirlo siempre. Es decir, deberán elegir siempre el lado de la verdad, el de la justicia y el de la vida, aunque ello suponga enfrentar problemas, dificultades, pérdidas y hasta muertes, como le sucedió al Señor Jesús. Y si alguno se anima a seguir este camino, entonces bautícenlo y admítenlo en la iglesia. Pero además háganlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta fórmula trinitaria nos indica claramente que en tiempos en que Mateo escribió su Evangelio, en torno al año 90 del primer siglo, ya la Iglesia mayoritariamente consideraba que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios. Aunque ya sabemos que la Iglesia se tomará 2 o 3 siglos más para incluir esta verdad formalmente, como parte de sus enseñanzas fundamentales. Y por último, Jesús dice a los suyos que a quienes se incorporen a la iglesia y gracias a su anuncio, deberán enseñarles a guardar todo lo que les he mandado. En otras palabras, les dice que el seguimiento del Señor no termina con el bautismo ni con la confirmación. El seguimiento del Señor es un trabajo de toda la vida y consiste en guardar todo lo que nos ha enseñado. Es decir, en vivir y poner en práctica todos los días las enseñanzas de su camino. Todos los días debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Todos los días debemos vivir a la luz de la verdad, obrar con justicia y defender la vida. Y todos los días debemos preocuparnos del prójimo, incluso de nuestros enemigos, especialmente de los que están en más necesidad. Y el último momento del envío tiene como fin asegurar a los suyos a que se arriesguen a seguirlo, a que se arriesguen a dar la vida por la buena noticia, pues nada les pasará. Sepan, dice el texto, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si hacemos lo que Él desea, Debemos estar convencidos de que Él nos acompañará siempre y nos protegerá de cualquier mal que nos quisieran hacer. Además, nos dará paz y nos hará felices a pesar de las dificultades del camino. Pero sobre todo, debemos saber que Él es providente y que siempre velará para que ni a nosotros ni a nuestras familias nos falte lo necesario para vivir con dignidad. Bueno, pues Santo Toribio puso en práctica todo lo que este relato nos enseña. Él, convencido de Jesús resucitado, dejó su buena posición en Salamanca y se arriesgó a venir a Lima y a asumir el cargo de arzobispo, confiando completamente en la palabra de Jesús de que lo acompañará todos los días de su vida. Y al asumir el cargo, no se dispuso a disfrutar de la buena vida que su cargo le ofrecía, sino que se dedicó a recorrer su extensa arquidiócesis con medios limitados y muchas veces a pie, y a pesar de los peligros, anunciar la buena noticia del reinado de Dios y bautizar a todos los que se decidían a seguir el camino del Señor. Dicen las crónicas que es muy probable que sus viajes misioneros haya bautizado y confirmado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a 500.000 de personas y les haya enseñado a guardar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Preguntémonos, por tanto, ¿y yo qué hago para cumplir estas últimas indicaciones de Jesús? ¿Me preocupo de que quienes me rodean conozcan al Señor? ¿Me empeño para que vivan con más consecuencia y radicalidad su camino? Pidámosle al Señor para que nos haga verdaderos discípulos suyos y en especial para que nos haga pescadores de hombres, sabiendo que Él nos acompañará en nuestro empeño todos los días hasta el fin del mundo. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.